Deportes en Onda Cero Elche con Felipe Canals.
Dos y 21 minutos, aquí estamos de vuelta en Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopón este martes 7 de octubre de 2025, como todos los martes, con la tertulia de actualidad del Club Deportivo Eldense a través de todas nuestras plataformas en la radio, en la web, en la app y en el canal de YouTube de Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó. En un martes en el que toca analizar el empate del Eldense ante el Juventud Torremolinos en el Nuevo Vigamá, 3-3. Un empate que sabe a derrota y más por cómo se produjo, puesto que el tanto de la igualada andaluza llegó en el minuto 95 en una acción a balón parado. Otros dos puntos que vuelan en el descuento, sumados a los que se perdieron en Pinilla, hacen que el Eldense no esté líder. Es la realidad. Si el Eldense hubiese sumado esos cuatro puntos que tenía en el bolsillo, sería el líder en solitario con 13 puntos. Ahora se sitúa pues prácticamente en media tabla, aunque está muy cerquita de todo, a un punto del playoff y a dos del liderato. Está todo muy igualado en la categoría de bronce. Lo que pasa que es preocupante que con este calendario, que no ha sido el más complicado, el Eldense haya sumado solo, entre comillas, solo 9 de 18, el 50% de los puntos. Y también es preocupante que ahora vienen dos salidas consecutivas donde el Eldense todavía no ha sido capaz de ganar ningún partido. A domicilio no ha ganado, dos empates y una derrota. Y ahora hay que visitar Marbella y el Lux Ardeña contra el Europa. Dos salidas complicadas para el conjunto azulgrana, que todo hay que decirlo, después de estas dos salidas tendrá dos partidos en casa contra el Murcia y el Algeciras. En Copa, por cierto, le ha tocado el Jaén. En la victoria se jugará el martes 28, miércoles 29, jueves 30 de octubre. Así que vamos a analizarlo todo aquí en la tertulia del deporte, la tertulia del Eldense en Onda Cero. Y presentamos a los contertulios. Ángel Sánchez, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas, Felipe.
Gol de Nacho Quintana, por cierto.
Lleva el doble ya que la temporada pasada, así que ya estábamos satisfechos con Nacho Quintana. Ha salido rentable el jugador del Club Deportivo Eldense. ¿Cuántos partidos ha jugado con el Eldense? 42, ¿no? De la anterior campaña, más 6 de estas son 48 partidos, 2 goles. No, 3 goles.
Sí, pero no es delantero. Vamos a darle confianza a Nacho Quintana porque hay que agarrarse a algo esta temporada. Si no está Dioni, hay que agarrarse a Nacho Quintana.
Todavía intentamos descubrir de qué juega Nacho Quintana.
Bueno, a ver si durante todavía, esta tertulia
todavía
queda
tengo,
claro.
No tengo a nadie que me haya dicho específicamente de qué juega. Lo estoy intentando encontrar.
A ver si Miguel Ángel Moneda nos lo puede decir. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Felipe, ¿qué tal? Pues yo creo que de menos de delantero puede jugar donde él quiera.
De portero también.
De portero habría que probarlo. Vamos a ver si entre Ramón Vila y Valencia.
Hay que decir que yo creo que se lleva un hate en esta tertulia.
Por mi parte no. Yo no. Eso es cosa de Ángel. Yo me salgo de ahí.
Miguel Santiago Rico, compañero, muy buenas tardes.
Felipe.
A ver, ¿tú qué piensas de Nacho Quintana para abrir la lata?
Nacho Quintana, bueno, pues que me quedaría con su gol del otro día, del pasado sábado, y sobre todo la posición que adoptó justo cuando recibió el balón habilitado por David Ruiz. Una posición precisamente de un delantero, aunque no sea su posición específica. Bueno, ahora la diferencia con respecto a la temporada pasada es que ya no lleva el 9, porta el número 7, parece que se ha extraído de cierta presión.
Igual le quita la presión, sí.
Correcto, y bueno, de momento el primer gol que marcó sí que fue una situación embarullada en el área y tal, pero el gol del pasado sábado yo creo que fue un gol francamente bueno y esperemos que sea el segundo de muchos.
El caso es que no sirvió tampoco para ganar, empate a 3, empate con sabor a derrota, ¿no, Monera? Porque conforme se produce contra un equipo que, hombre, sin desprestigiar a nadie, pero la semana pasada decíamos que tenían que ser 3 puntos y no lo han sido. Así que, para mí, sabor a derrota, pinchazo.
Pues la enésima prueba de que la categoría no perdona a nadie, no espera a nadie a la primera federación. Sí que es verdad lo que tú dices, que después de ponerte por detrás en el marcador, ponerte 3-2, que en el 97, no en otro minuto, en el 97, más o menos como en Teruel se te vayan otra vez 2 puntos, pues es lo que tú dices, estaríamos primeros y estaríamos hablando de otra película. Lo que más preocupa yo creo que es de haber recibido 3 goles, de la manera en la que se reciben, porque el Eldense fue un flan en defensa, las 3 jugadas yo creo que se puede pedir más, al menos sí que es verdad que es la del segundo gol, que es esa que le meten otro golazo a Ramón Vila, pues es la menos evitable, pero sí que es verdad que deja muchas dudas el Club Deportivo Eldense en ese partido contra el Juventud Torremolinos, porque tenías el partido ganado otra vez se te van 2 puntos y te pones a lamentar todo lo que estábamos diciendo por aquí, que atrás hay problemas, que arriba falta un 9, Pero es lo que decimos, igual si el partido termina 3-2, no estaríamos,
seguro. O sea,
no estaríamos hablando de otra cosa.
Si
no.
Núñez mete la que tiene en el 89,
por ejemplo,
4-2.
Y si se lleva mejor la última contra, que todavía no entiendo qué se quiso hacer, porque iba Nacho Quintana por el centro, Fidel por la derecha y Núñez mete, yo creo que podía haber recorrido más campo, ¿no? Y era un 3-1, claro, pero también te digo, no hay que lanzar tintas contra Núñez, porque cuando salió a mí me gustó el futbolista cedido por el Elche, pero creo que no estuvo acertado en esa jugada, no tanto en la del 89, que creo que al final pues remata al centro y se la va el portero del Juventud Torremolinos, que en partidazo al igual que Ramón Vila. Pero Ángel, dos puntos que vuelan, ¿cómo sentó tú que estabas allí en general, no? Allí en
no, la, bueno, bueno, no puedo asistir, lo vi por
no
la tele.
Asistir. Bueno, pero con lo que tú conoces, fatal, a la gente de Elda, imagino que estarían
fatal,
calentitos.
Sí, estarían calentitos. Yo estoy seguro de que la gente, vamos, por lo que he escuchado también durante todo el encuentro estuvo recriminando a sus propios jugadores actitudes y garra y todo. No puede ser. 6 partidos que llevamos, si no me equivoco, de temporada, en 2 de ellos te metan goles en el 90 o más, para perder puntos, indica de que el equipo llega a los últimos minutos sin energía, sin gasolina, sin físico, sin mentalidad de ir. No, es que no lo entiendo cómo en 2 partidos de 6 te puede meter goles en el 90 más. Y recordar que el Juventud Torremolinos, en el mismo partido, antes del descanso, ya te meten en el descuento.
Sí.
O sea, es que te ahí pasa dos veces.
Falta de concentración.
Claro, te pasa dos veces en el mismo partido que te metan en minutos de descuento de añadido, que es donde más tienes que apretar, donde más tienes que enseñar los dientes y donde una falta a tiempo te puede salvar de perder puntos y de ganarlos. Pues nada, te vas con un sabor de boca, este suena en el estadio, lo hayas visto por la tele o no, fatal, o sea, un sabor de boca horrendo, porque es un partido que aquí dijimos que eran 3 puntos asegurados y asequibles.
Bueno, asegurados no, pero que,
porque
que,
no, hay nada
que no se podía
pero
fallar. Y yo sigo pensando lo mismo. Si tú quieres estar en playoff o peleando el campeonato, que debe ser el objetivo del Eldense, no te puedes dejar 2 puntos en casa contra el Juventud Torremolinos, con todos mis respetos y más teniendo el partido ganado en el descuento. Miguel, ¿qué sensación te dejó a ti el empate?
Pues no muy buena, ciertamente, aunque la verdad es que fue un partido muy abierto, muy distinto a muchos encuentros de esta categoría. Repasando la estadística, la cantidad de lanzamientos que hubo, sobre todo entre los 3 palos, que esto es bastante inhabitual, ya no solo en esta categoría, las paradas que hicieron los porteros, especialmente Ramón Vila, a pesar de encajar 3 goles, el número de paradas en las que intervino en el partido y evitó ciertamente que Torremolino marcara, ¿qué diría?, 5 o 6 goles fácilmente, porque facilidades hubo muchas por parte ciertamente también de las 2 formaciones. A ver, el Torremolinos yo creo que se hizo acreedor al empate, claramente.
Sí, sí.
Y hubo futbolistas que mira, por ejemplo, es que Jesús Clemente, yo no le había visto un partido tan malo hace bastante tiempo. En su etapa, tampoco es que, claro, es que este Clemente no es el Clemente de hace 2-3 temporadas, ni mucho menos. Otro tema es la discusión en torno a su emplazamiento como lateral derecho, también muy discutible. No tuvo su día, fue un auténtico desastre en labores de retaguardia. Yo creo que los 2 goles son perfectamente evitables porque si bien el impacto fue extraordinario en el 1-2, es cierto que el jugador estaba completamente solo. Y no digamos la situación que originó el 0-1. Y luego en el 3-3, pues un remate de un jugador en el centro del área completamente libre de marca sin ninguna oposición. Y la verdad es que sí había demostrado el equipo antes de Tarragona cierta fiabilidad defensiva con este susodicho sistema que la verdad es que a la mayoría de gente no convence, sobre todo si se encajan goles, ¿no? Pero en las últimas jornadas está siendo especialmente discutido el tema este de los 3 centrales, si es necesario, si no es necesario. La verdad es que también hacía muchísimo tiempo que no entrenaba un equipo de fútbol el Cabello. Esa es la realidad.
Es que hacía mucho que no estaba en una aventura como primer entrenador. Y bueno, y en Europa ya ni te cuento que fue un paso efímero.
Efectivamente. Y claro, su estilo, su modelo de juego, por lo que hemos podido saber, dista mucho esto de la utilización de 3 centrales. Se ha dicho mucho al respecto, se ha hablado mucho al respecto, pero también se ha insistido en el hecho de, sobre todo en lateral derecho, qué lateral derecho tiene el Deportivo, porque para mí Barrondo no es lateral derecho, pero Jesús Clemente tampoco. Y claro, siempre se tiende a las comparaciones y a la retrospectiva. Abad, Gámez, sí, claro, García, Pero es que ahora no hay lateral derecho realmente. Específico.
Era la posición mejor cubierta los años anteriores y ahora no tenemos un Opu. Eso es la realidad, porque se habla también de que Floris Esman, a mí me decían desde el club que puede jugar de lateral derecho en un momento dado.
Pero claro, sí, no dudo que pueda jugar, pero no.
Nacho Quintana también podría jugar.
Hombre, Quintana, por favor.
Es broma.
Ángel, no lo dejo Quintana, hombre, que no es tan malo como se dice. No, muchísimo menos, de mi punto de vista, no. Y menos en primera red. Otra cosa es que sea un futbolista de segunda división o no, que eso podría ser. En todo caso, bastante discutible, pero de primera red, por supuesto. Yo creo que el Deportivo Eldense, fíjate, lo que se discutió en pretemporada a Vila, y para mí Ramón Vila está siendo probablemente el conjunto mejor global de los partidos de los mejores.
El mejor, sí, sí, sin duda.
Claro, confía cuando él. Un portero es el mejor, entramos siempre también en otro debate relacionado con el rendimiento global del colectivo. Luego el tema de los tres centrales, luego... Bustillo, Macho, los medios centros, ¿cuánto se echa de menos? Por supuesto, al mismísimo Sergio Ortuño, entre otros. Luego este chico Robert Ibáñez, era su primer partido como titular, no estuvo mal, luego se lesionó, también tuvo mala fortuna. A mí David Ruiz, ofensivamente me gustó mucho, otra cuestión es el aspecto defensivo. Pero lo que está claro es que si se quiere estar arriba, evidentemente, claro, no se pueden encajar 6 goles en 2 partidos. Y toda la fiabilidad que en un principio se exhibió, ahora todo lo contrario. También es cierto que un equipo en esta categoría, si aspira a algo, pues no puede tener solamente un 9. Y encima ese 9 no salió de principio, porque supuestamente también entiendo que se le verá de dosificar. No es un chaval, no es un chiquillo, pero ¿cuántos goles ha marcado? ¿Pero cuántos balones ha recibido en 6 partidos Diony Villalba? Y Fidel, que yo creo que en esta oportunidad estuvo francamente bien. Solamente el pase de exterior fantástico que le dio Ibarrondo en el tercer gol fue una auténtica delicia, una auténtica maravilla, además del gol que había marcado previamente. Sí, hay algunas individualidades muy buenas, pero como colectivo, desde mi modesto punto de vista, este equipo deja mucho que decir.
Es que yo, lo que hablaba Miguel, Diony, yo, aunque no esté fino, no le lleguen balones, yo lo tengo en el campo siempre. No entiendo que Diony sea suplente y más jugando el Dense en casa, en el nuevo Pepi Guamal. Porque él y Fidel tienen que estar siempre. Aunque no lleguen balones, es que en la realidad no llegan
Ángel
balones
Sánchez
arriba.
Se
Ángel se ríe, no sé de qué te ríes.
No, que yo no sé cómo lo tendría siempre en el campo a Diony. Si tenemos a Nacho Quintana, no, bueno. ¿Para qué queremos que no
se
ponga?
Se pueden jugar los dos, hombre.
No, pero que lo que es que está claro, es que si tienes a un delantero que es el máximo goleador histórico de la categoría, no tiene sentido tenerlo en el banquillo, a no ser que tenga unas molestias físicas que nadie sepa.
O que se le esté intentando dosificar para que llegue bien al tramo final de temporada.
Claro, pero,
con Fidel no se está haciendo eso.
Si
vamos a ver Fidel hasta dónde aguanta.
Pero si empezamos a dosificar en la jornada 6... Apaga la luz del estudio y nos vamos. Porque jornada 6. O sea, si me dices que estamos en la 32 o en la 30...
Ya, pero los entrenadores muchas veces llevan esto de gestión de cargas que yo no entiendo. Por ejemplo, lo de rotar con un partido por semana, yo no lo entenderé en la vida. Tienen que jugar siempre los mejores. Pero a lo mejor Cabello pues tiene diseñado que el pico de este equipo esté en enero o en febrero, no lo sé.
Pero llegará.
Bueno, ese es otro debate.
¿Quién?
Otro...
¿El Cabello? Este es un tema.
Ese es otro debate, otro claro. Melón que abriremos ahora. Porque a lo mejor él tiene diseñada la temporada para que este equipo esté al 100% en marzo. Y a lo mejor él no está en el banquillo, no lo sabemos. Pero intento explicar el hecho de por qué Diony no juega y a lo mejor es esa gestión de cargas que hacen los entrenadores
yo creo,
que yo muchas veces no
yo
entiendo.
Yo creo que también hay que centrarnos, aparte de que juega arriba, que juega abajo, el centro del campo. Porque el centro del campo, durante toda la temporada, durante este primer tramo, estos primeros 6 partidos, quitando quizás contra el Sevilla Atlético en casa... No he salido yo muy contento con esa demarcación.
A mí Bustillo los 2 últimos partidos no me ha gustado nada.
Porque Bustillo, si no me equivoco, ha provocado un par de penaltis ya en 6 partidos. Guille Macho, bueno, vamos a ver, todavía.
Hay que esperar a Quintanilla.
Claro, hay que
esperar a Quintanilla. Pero es un problema de modelo de juego y es un problema también de posesión.
Claro, es que
si no hay salía posesión. Un estudio de Pedro González, que es el estudioso matemático de esta primera federación, si no recuerdo mal, apuntaba... Si no recuerdo mal, insisto, que de los 40 equipos de primera ref, el Deportivo Eldense estaba como el 10, más o menos, de los equipos con menos posesión de balón. ¿Cuánta posesión de balón tuvo el Deportivo Eldense ante el Torremolinos, que es uno de los candidatos al descenso? ¿Cuánta posesión tuvo
claro, es que
en los 90?
Sí, yo datos de ese estudio, que creo que estábamos en el 42-43% antes del partido de Torremolinos. Un equipo que se supone
que tiene
la
dominar,
mejor plantilla del grupo o una de las 4 o 5 mejores
claro,
plantillas del grupo.
Que tiene que dominar. Vamos a ver, con todos los respetos al Torremolinos. No tiene ningún jugador que llega a cobrar las tres cifras y el Eldense tiene mínimo que sepamos tres.
Yo creo que hay algunos que no.
¿Sabes lo que quiere decir? O sea, los presupuestos son tan diferentes que eso se tiene que notar en el campo. Y en el centro del campo, sobre todo, que es la sala de máquinas, es lo que hace funcionar un equipo tanto para atrás como para adelante. De momento yo creo que lo tenemos un poco desierto y no tenemos a alguien que sepa ajustar esas cosas.
Sí lo tenemos, como dirías tú, lo tenemos, lo tiene el Deportivo, pero de momento, por las razones que sea, no lo está utilizando. ¿Quién? Que es Manu Molina, un jugador con 30 y pico partidos titular en segunda división, y esa es su demarcación específica.
Es que Manu Molina y Bustillo tiene que ser el doble pivote de Eldense cuando Manu Molina esté a un porcentaje apto para jugar. Entiendo que Manu Molina tiene que estar muy mal si no es titular en Eldense.
Claro, tiene que venir fatal, ¿no, Manu Molina? Pero es que...
Pero yo no lo entiendo porque tampoco estaba jugando con el Málaga en segunda.
Tampoco se entiende, porque si en junio está jugando 42, 38 partidos en Málaga en segunda división y ahora en primera red llevamos 6 y no ha salido una vez de titular, o venía arrastrando una lesión de verano que puede ser y se le está dando más margen, o físicamente, ¿qué hizo en verano? Porque no, yo no lo encuentro en ningún sentido. No, obviamente yo creo que Manu Molina es un profesional y creo que vendría a las mejores condiciones, y creo que quizás no esté tan mal como pensamos, pero la situación y que no salga a jugar te hace pensar que está mal físicamente. Porque lo que dices tú, con este Eldense, que no es capaz de mover la pelota bien, con buena dinámica, con rapidez, que no esté jugando alguien del perfil de Manu Molina, es al menos muy extraño.
A mí me parece también, me llama la atención. Y luego, no queremos individualizar, pero a mí el tema de Dumic creo que no está para ser titular en este equipo, ahora
igual
mismo.
Ya el físico sí que igual le puede pesar la edad que tiene. No sé si habrá hecho mella el parón que tuvo el año pasado. Estaba siendo de los mejores, pero tuvo ese parón. Y cuando volvió, tampoco volvió a ese nivel que había tenido el año anterior. Yo a Gaisas y a Floris los veo bastante, bastante sólidos. Creo que siempre he defendido el sistema de cinco centrales, pero... O sea, de cinco centrales, no, ya algo nos faltaba, de tres centrales. Pero sí que es verdad que...
Si estuviera, lo pondría, ¿eh?
No, sí que los tiene. Carlos tiene a Serradell, a Carlos Jiménez, tenerlos los tiene.
La plantilla está hecha, por tanto, para jugar con esos tres centrales. Habría que ver si Javi Cabello, hasta qué punto lo hemos comentado siempre, está dispuesto a mover ficha. Yo todas las semanas pienso que... en algún momento va a llegar ese, por su parte, va a llegar ese cambio de sistema. No sé hasta qué punto, pero...
Sí, es que si no llega el cambio de sistema, igual...
En mitad del partido lo cambió.
Ya, sí, no, en el descanso, que cuando quita a Dumic, al final cambias el sistema. Y en la segunda parte, el Eldense juega mejor. El Eldense en la segunda parte pues, genera ocasiones que... Mejor. A ver, en situaciones normales el partido el otro día no se te debe escapar porque, insisto, las dos contras que tienes con Núñez, una de las dos tienes que ir para adentro. Y eso marcas el 4-2 y matas el partido y se acabó. Y hoy estaríamos hablando de otra cosa.
Habría que ver...
Pero también te digo que hubiera sido injusto que el Torremolinos perdiese el partido.
Es que,
la primera,
es que lo justo es el empate. No justo, ¿no? Lo justo por lo que se vio en el campo y por cómo jugó.
Sí, pero es que lo justo tampoco es que el Eldense le ganase al Sevilla Atlético o al Villarreal B. ¿Eh? Es que yo creo que
al Villarreal B.
El problema es que el Eldense.
Al Villarreal B igual sí.
Bueno, de los 6 partidos, te compro que ha podido ser superior al rival en 1. Los otros 5, y por no hablarte de los 6, sí, ha tenido tramos en los que ha sido superior. Y a mí es lo que me
hombre, contra tiene un poco preocupado hasta el primer gol.
Pues fíjate, ese es uno de los mejores partidos y nos cayeron 3. Pero es verdad, es la realidad, las cosas que tiene el fútbol. Pero yo creo que hace falta un cambio, evidentemente. Ahora viene un cambio, me refiero, no de entrenador.
Ya queremos
un cambio de tácticamente tocar algo, porque ahora vienen dos salidas, Marbella y Europa,
hasta que
claro, en las que pues como mínimo hay que sacar uno de los dos partidos.
El Europa que va segundo, tercero, ¿no? El líder ya no va, sí, porque está el Atlético madrileño.
Está el sanluqueño por ahí también, ¿no?
Pues el final, no, al final lo que me refiero es que es un equipo que está siendo de los mejores de la categoría. Entonces no sé hasta qué punto contra el Marbella y contra el Europa, ya no por ser los dos, esos dos equipos, sino por jugar fuera dos partidos seguidos fuera de casa, va a querer Javi Cabello, perdón, ver a un Eldense más conservador, que salga a vamos a jugar a empatar, y si trincamos alguna contra, pues mira, suerte para nosotros y nos llevamos. Yo creo que tengo muy poca fe en que vaya a cambiar de sistema. Uh-huh. Con esa segunda parte del otro día me abre un poco más a pensar que igual salimos con Gaisas y con Floris de centrales y protegemos un poco más el medio, porque me está pareciendo un equipo muy largo muchas veces. Los que juegan en el centro del campo los veo muchas veces en un solar. Y luego cuando llegamos arriba, pues es verdad que nos está faltando de todo, porque lo que estábamos diciendo antes, una de las mejores según primeras partes o tramos en los que el Eldense ha sido mejor esta temporada fue contra el Nastic, y ocasiones claras no tuvimos, yo no cuento ninguna. Hay un disparo de David Ruiz que se va a hacer rozando el palo, pero bueno. Casi no se puede contar. Si en ese partido no tuvimos ninguna ocasión clara, ya no marcar. Si no tener ninguna ocasión clara, es que hace falta mover fichas de alguna manera.
El tema de estos dos partidos que vienen, creo que es importante reseñarlo, porque a mí me consta que Javi Cabello ha recibido dos toques de atención de, por así decirlo, los que dirigen el Eldense, o bueno, quien sea. Entonces, hubo un toque de atención después del partido contra el Cartagena en pretemporada, porque no gustó nada la manera de caer y, bueno, siendo el penúltimo amistoso y demás, ahí hubo un toque de atención. Y otro toque de atención ha sido después del partido contra el Torremolinos. Ha molestado más el no ganar el otro día que la derrota en Tarragona, que podía entrar en los planes. Caer en Tarragona, al final fue un partido igualado y 10 minutos malos se tiraron al traste todo. Pero después de este encuentro, sí que yo no digo que esté cuestionado que si pierda en Marbella se vaya a ir a la calle Javi Cabello. Pero en el club pues hay ciertas dudas en torno al estilo que está utilizando Cabello. ¿Creen que hay mimbres para jugar a más de lo que está jugando el Eldense? Digo que si este sábado pierde, entiendo que, salvo que sea una catástrofe, no se va a ir Cabello del Eldense, pero sí que abro el melón. Si el Eldense no es capaz de ganar uno de estos dos partidos fuera de casa, ojo, porque Cabello podría decir adiós.
¿Se la juega contra el Murcia? A lo mejor sí.
Estamos pierde. Hablando ya en una situación que en el Eldense es que no va mal porque está a dos puntos del liderato, pero te digo, poniéndonos en lo peor, que puede ser que no ganen ninguna de las dos salidas, claro. Cabello está fuera o se la juega contra el Murcia.
El clima que va a recibir en Murcia va a ser un caldo de cultivo demasiado fuerte para que el Eldense se lo juegue todo, bueno, todo entre comillas, a ese partido, porque si vas a recibir al equipo, por lo menos al entrenador, de esa manera, la presión que va a caer sobre los jugadores, yo creo que si el Eldense suma dos derrotas, no, pero vamos a decir que no gana ninguno de estos dos partidos.
No,
yo creo que al Murcia, sí. no quiero aventurar nada, pero sí, me parecería complicado que llegara al Murcia. Porque,
a ver, si pierden estos dos partidos.
Yo creo que seguro que no, pero si no ganan ninguno de los dos, presentarte contra un Murcia aquí con todo lo que va a pasar, porque en la afición va a estar como va a estar, los jugadores van a tener esa presión y del Murcia van a llegar los aficionados que llenen la grada visitante, pues
todos.
También te digo que si Cabello está escuchando esto, bueno, o cualquier cosa, dirá, bueno, si ganamos en Marbella igual somos líderes, que puede ser. Claro, es que esto se puede dar la vuelta a la tortilla.
Es que el fútbol hay que lanzar una lanza a favor de él, que no es que lo queramos fuera, pero
sí, estamos, bueno,
estamos jugando a ser adivinos, pero a mí no me parece que sea un entrenador que,
a ver, yo
que haya que echarlo ya.
La poca paciencia que normalmente hay en Elda, creo que si pierde estos dos partidos está sentenciado, creo.
Sí, pero a ver, la temporada pasada hubo demasiada paciencia en Elda, ¿eh?
Sí, sí, no me vas así. Es que depende el año, pero esto varía. Miguel.
Pero una cosa es la paciencia de la grada que y muy otra corta. Muy distinta, la paciencia del, vamos a denominar, me gusta decir, la cúpula. La paciencia de la grada a día de hoy ya es cero. O sea, la gente el otro día estaba muy enfadada, muy muy enfadada. En los árboles del partido, cuando llegó el 0-1, con el 1-2 y no digamos con el 3-3. Muy enfadada.
Es que, mira, Miguel, yo creo que con el 3-2 te vas de otra manera a casa, pero tampoco hubiese convencido ganando 3-2 ese partido.
No hubiese convencido, pero claro, estaría siendo uno de los cuatro líderes
ya,
de esta, de claro, este grupo 2 de primera
cambia
red.
La película, sí.
Cambia mucho. Yo me pregunto, si hubiera que destituir a Cabello, ¿quién tiene que destituirlo? Porque me parece muy relevante.
Pues a este paso Ángel Sánchez.
No, hombre, entiendo que...
Me quedo solo, ¿eh?
En primera instancia, el director deportivo, Víctor Lafuente, que es el responsable de la concepción de la plantilla,
pero
y de las decisiones.
¿Qué autonomía, correcto, sí, tiene o qué atribuciones tiene realmente el director deportivo? Por un lado, y por otro realmente, ¿quién está... desde el punto de vista deportivo y no deportivo, en este momento regiendo los destinos de la entidad, que no está tampoco 100% claro? Porque si el panorama se complica, y la complicación tendría que provenir de algún resultado adverso, ojalá que no, en Marbella o en Barcelona, en el barrio de Gracia, en Nou Sardenya, se puede tensar mucho la situación, antes del partido del Murcia incluso. Yo creo que la popularidad de Cabello, no voy a decir que está por los suelos, pero está muy baja. Y su crédito ahora mismo entre la hinchada deportivista, yo diría que, vamos.
Es que también te digo a mí, Miguel, que yo también me fijo mucho, que creo que es un entrenador que no transmite.
No, ese es otro problema. Porque, bueno, pero claro, sí, si el rendimiento fuera mayor, es decir, si su modelo convenciera, pues se olvidaría mucho más el hecho de que pueda transmitir o no. Pero ciertamente transmitir, lo que es transmitir, pues este hombre transmite más bien poco. No tiene la empatía, ni muchísimo menos, está años luz en ese aspecto, en ese ámbito, por ejemplo, de Estévez, su carisma, el liderazgo de Estévez, nada que ver. Pero esto no significa que no pueda desplegar una buena temporada. Pero de todas formas, fue sorprendente, muy sorprendente, no nos engañemos, su designación. ¿Quién conocía a Cabello, sinceramente? Muy poca gente, prácticamente nadie. Ni siquiera la gente que pueda seguir determinadas categorías de nuestro fútbol. Fue muy sorpresiva la designación de este señor como preparador.
A mí me llamó mucho la atención, sí, porque tampoco, bueno, no sé, tampoco tiene vínculos que se sepa, porque normalmente los directores deportivos o los presidentes cuando fichan a un entrenador es porque es de su cuerda. Pero tampoco veo yo que aquí haya un vínculo ni del entrenador con el director deportivo, ni del entrenador con el presidente o
el director deportivo
probable nueva propiedad.
O el director deportivo con el agente del entrenador, que tampoco lo sé.
Eso ya no
igual
lo sé.
Igual por tirar
no,
con gente de su confianza, no lo sé. Igual
o simplemente porque a lo mejor, yo no tengo dudas de que se escogió a Cabello porque desde el club se creía que iba a ser la mejor opción. Pero a mí no deja de llamarme la atención, como dice Miguel.
Hombre, es llamativo un entrenador que lleva 7 años y es el primer entrenador sin tener un puesto de responsabilidad dentro de un staff y ser la cabeza visible de un proyecto, pues es sorprendente que se eligiera. Ahora ya lo tenemos a él. ¿Qué está haciendo Cabello? Pues de momento yo a mí el juego no me convence, vamos, nada.
También me llama la atención que se le presentó como especialista a balón parado y el Eldense solo hace que encajar goles a balón parado. No ha metido ninguno.
No, claro, pero porque es especialista en balón parado, pero en defender o en atacar. hay que verlo. Pero es que es eso. Es que si en las primeras 4 jornadas recibes un gol, en las otras 2, 6 goles, llevas 7 goles. Por cierto, fue el primer partido del Club Deportivo Eldense dirigido por Cabello en el que anota más de un gol. ¿No? Sí. ¿Es verdad o mentira?
Y aún así estamos a 2 puntos del líder.
En un partido hemos anotado los mismos que en el resto de la temporada,
claro,
¿no? Ese es el dato.
Bueno, pues el gol ahora parece que ya lo tenemos. Ahora falta la defensa.
Cuando teníamos la defensa nos faltaba el gol y ahora al revés.
Ahora al revés.
Pues, y no es que hayas, como le suele decir, descubrirte para taparte de otro lado, porque el sistema sigue siendo el mismo.
Claro,
yo no entiendo el cambio de dónde está.
Como decía Estevez, porque Estevez tiene una frase que decía que el equipo de fútbol es como una sábana, ¿no? Que si tiras mucho de un lado...
Esa era la frase, sí, de Fernando
Estévez. Te quedas destapado de pies y si te tapas los pies no llegas arriba. Pues parece que a Cabello le ha pasado eso con el club de
Estévez también, que se vaya mirando, que en Ponferrada hace frío, que se vaya tapando, porque la cosa allí tampoco...
La cosa tampoco es que vaya muy bien por Ponferrada.
Pero eso preguntábamos hoy, si lo de Estévez, de los tres partidos como local en el Toralín, con 6.000, 7.000 personas en el fútbol, si esto llega a pasar en Elda, que no gana ninguno de los 3 partidos en casa, ¿qué hubiera pasado? Esto mismo, por ejemplo, con Cabello.
No, pues no estaría ya, imagino.
Ya no estaría, probablemente ya no estaría.
Esta vez aquí en Elda tiene mucho crédito. Si hubiera sido en su primera etapa, nada más llegar, yo creo que...
¿Tiene que haber fichado el Eldense a Fernando Estévez, Ángel? ¿Estás insinuando?
No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si fuera en la primera etapa de Fernando Estévez como entrenador, lo que le está sucediendo ahora en Ponferrada, yo creo que no hubiera acabado la temporada. Pero como no fue, y aquí en Elda tiene mucho crédito. Yo estoy seguro de que si en algún punto los caminos Estévez del Elche se vuelven a cruzar,
ya se cruzaron.
Se tendrá más la mano más relajada, más ancha para todo lo que pueda pasar a Estévez. O sea,
luego, entrando a valorar también el uso que se está haciendo de la plantilla, hay jugadores que realmente ni hemos visto aún. Pues, por ejemplo, en defensa estábamos hablando de Carlos Jiménez y
Boston
Billups.
¿Dónde está?
Boston Billups.
Hamza ha desaparecido.
Hamza ha desaparecido del mapa un poquillo.
Ojalá no sea el nuevo Simo. La gente está diciendo que no sea el nuevo Simo Hamza Belari.
Ha demostrado llamar Hamza que Simo.
Hamza Buzaidi, se le va a llamar ahora.
Simo Belay.
No, Hamza me parece un jugadorazo.
A mí también.
Pero yo ya dije que le veía más como revulsivo.
Yo creo que también. Yo creo que en Teruel, cuando se le dio la oportunidad de salir de titular, no rindió como se esperaba. Y ahora sé que es verdad que contra el Nàstic de Tarragona y contra el Juventud Torremolinos ha desaparecido completamente de incluso de las rotaciones. No sé por qué. No, tampoco desde el club no se dan explicaciones, pero... Pero es eso, es simplemente que Hamza es un jugadorazo, es un jugador que necesita minutos y yo creo que como revulsivo te puede dar algo que quizás otros jugadores no te pueden dar. Y te puede dar que a lo mejor hay gente que no le gusta ese show que hace de salir, intentar tres regates, cuatro caños y levantar al público los pantalones bajados. Y
¿cómo los pantalones bajados?
Sí, el juego con los pantalones
bajados. Sí, la moda esta que ha instalado la niña.
Sí, claro.
Creía que se las bajaba completamente.
No. Juega con los pantalones un poquito más debajo de la cintura. Pero a lo mejor hay gente que no le gusta eso, pero es que yo creo que a veces en estas categorías y más con partidos ajustados como el último, es justo lo que necesitas. O sea, es un jugador que se espera al rival y que si en una contra se hace una bicicleta, el otro se cabre, le pega una segada, tarjeta roja o tarjeta amarilla, te causa una falta, te para el juego 2-3 minutos. Y yo creo que debería de haber salido, por ejemplo, en el descanso. Yo creo que hubiera sido muy, muy buena.
Sí, además ibas perdiendo 1-2.
Y te puede dar algo, porque el partido contra el Villarreal B, que es el gol.
Al final lo gana él.
Lo gana él. Sale el primer balón que toca, gol.
El gol de Nacho Quintana, sí, tras un jugadón de Hamza. En fin, oye, interesante a mí lo que ha planteado Miguel, si hubiese, que esperemos que no, pero si llegase el caso de que hay que despedir al entrenador, ¿quién tomaría la decisión? O Ángel, ¿cómo lo ves tú?
La decisión es que como todavía no sé quién manda en el club.
Bueno,
pero según lo que tengo entendido y me creo obviamente esa cúpula, ¿no?, de la que hablaba Miguel, y creo que la información que tiene él es bastante válida, pues será el director deportivo y los accolades, que se dice en inglés.
A ver, entiendo yo que si hay una persona que ya ha reconocido en otro país que ha puesto, bueno, que tiene un grupo de inversión fuerte aquí, o que un grupo de inversión que ha hecho una inversión fuerte.
Hombre,
en la plantilla.
Por ha estado muy
por
muy
eso,
activo.
Si uno ha puesto el dinero, entiendo yo que las decisiones las tiene tomará. Que tomar esa persona.
O sea, que a Javi igual Cabello lo fichó un señor de Colombia.
No. Vamos a ver, no, pero no lo lleves todo al extremo, pero las decisiones al final las tiene que tomar. Igual que en el Hércules las toma Enrique Ortiz, o en el Elche las toma Bragarnik, bueno. Por mucho que el director deportivo, obviamente, es el que propone nombres y el que tiene también toma de decisión, o empleados del club, sí, o junta directiva, pero al final el que pone el dinero es el máximo accionista.
Claro, sí, tiene que sí, pero alguien que paga un despido, Víctor Lafuente va a decir, pues mira, este señor ya, yo creo que ya está.
Pero Víctor Lafuente no va a pagar el despido.
No,
de
pero
su
no, no me has dejado terminar. Señor, Víctor Lafuente dirá, yo me canso ya a este señor, no me convence ya, creo que no vamos a ninguna parte, y tengo a este y a este. Y en el contrato de Javi Cabello pondrá pues tanto dinero si se le despide antes de esta jornada, por decir algo. La decisión la tomará otra persona. Ah, pero instancias de lo que le sugiera, quiero pensar alguien más preparado en el terreno como es Víctor Lafuente.
¿Y qué poder de decisión tiene en todo esto el gran Mario Alberto Rosas? El hombre de confianza desde el punto de vista deportivo de este grupo, que ha estado en el estadio más de un partido, incluso en algún partido de fuera, etc. Este es un hombre de fútbol y de mucho recorrido futbolístico y de muchísima experiencia, que conoce muy bien todas las categorías. ¿Tiene poder decisorio a la hora de decir este señor hay que cambiarlo, hay que relevarlo?
¿Y la
este es otra incógnita interesante.
Bueno, y luego está el tema de Carolina Holguín también. Claro. Sí, pero bueno, claro. A mí lo que me dicen es que Víctor Lafuente va a seguir siendo el director deportivo del Eldense. O sea, sí. Que no haya tampoco historias de que ahora Mario Rosas va a ser el director deportivo, que no, que
no,
va a ser Víctor.
No. Bueno, o Cordero, como salió por ahí, pero no, eso ya es otra cosa.
Sí, pero es que el palco del Eldense pasa muchas veces que el palco de nuevo de Pica Mad parece, no sé.
A ti no te invitan nunca, Felipe.
A Felipe no le invita todavía al palco.
No, pero es que no quepo, si es que hay tanta gente ahí que no.
No hay sitio.
Hay caras también muy, muy conocidas todos los partidos. Vaya bien el Eldense, vaya mal, está lleno siempre.
Bueno, eso está bien.
Pero bueno, el caso que Víctor va a seguir siendo el director deportivo, y entiendo que si hay que destituir a un entrenador, hay que fichar en el mercado de invierno, hay que fichar a otro entrenador, si se destituye a Cabello, va a ser él el que ponga los nombres. Otra cosa es que la decisión final dependa del que ponga el dinero.
Obviamente.
Pero obviamente.
Yo es que creo que...
Pero eso ha pasado con Pascual también.
Sí, yo creo que Víctor Lafuente... Pero bueno, yo creo que Pascual se metía más en ese tipo de decisiones. Creo que Pascual, en su etapa con Manu Gil como director deportivo, incluso Víctor Lafuente estaba en el equipo de Manu Gil, ha parado y ha aceptado cosas que quizás no estaban en la misma línea que pensaba el director deportivo en esa época. Entonces, habrá que verlo. Hay que ver el poder de decisión que tiene Víctor Lafuente. Yo creo que el trabajo hasta ahora de Víctor Lafuente no se puede decir nada de él. Yo creo que ha conseguido buenos jugadores. Nos puede gustar más o menos a otros las decisiones, pero yo creo que el trabajo en líneas generales está siendo muy bueno. Ahora hay que ver si se ponen las cosas feas, quién coge el timón y quién dice vamos por esta dirección o vamos por la otra.
Bueno, pues para que no se pongan feas hay que ganar o, en su defecto, puntuar este sábado en Marbella. A las 4, Marbella-Aldense. Ojo, porque el Marbella, yo lo dije la semana pasada, a mí es un equipo que me gusta mucho y tiene calidad.
Y jugadores.
Creo que va a ser un partido muy difícil. Incluso yo lo digo abiertamente, doy favorito al Marbella y más jugando en casa.
Sí, está firmando el empate ya.
Contra el Aldense. Creo que el empate en Marbella sería un buen resultado para el Aldense, sinceramente. ¿No lo ves tú así, Morera?
Es que el Aldense no está para firmar empates. Creo yo.
Si salimos a eso.
Eso es otra cosa, pero el Aldense no puede ir por ahí firmando empates y que luego nos echemos las manos a la cabeza porque nos empate el Torremolinos en casa.
Bueno, yo ya te firmo. Te firmaría sacar 4 puntos, obviamente, de estas dos salidas, pero es que te firmo también 3. O sea, ganar una de las dos para mí ya sería un éxito.
¿Pero cuál? Porque si pierdes esta, la semana que viene ya.
A ver. Este partido es súper importante, pero no va a ser definitivo.
Yo creo que es más importante
este. A ver, después de este sábado no va a haber destitución de nadie. Salvo que, bueno, no lo sé, salvo que pierda 5-0.
O si te metes 6-0 en Marbella, ¿no? A lo mejor se calienta bien ahí en el Dense quien tome las decisiones. Y ya contra el Europa estrenamos nuevo entrenador, no lo sé.
¿Qué esperas, Miguel, de este sábado? No de lo que pueda pasar después si perdemos. Digo, del partido de este sábado en Marbella.
Veo los dos partidos muy difíciles. Estoy completamente de acuerdo contigo después de haber visto al Marbella. Es cierto que tiene algún lesionado importante. No sé si van a recuperar a alguno de los lesionados que son relevantes en este equipo, en el de Carlos de Lerma. Como local me parece un equipo bastante sólido, muy difícil de batir. Lo ha demostrado en los 3 partidos previos cuando ha jugado en casa. Veo la victoria tremendamente difícil, no imposible, pero tremendamente difícil. Hay que demostrar mucha más fiabilidad defensiva que los 2 partidos previos, si no habrán muchos problemas. Cruzo los dedos, pero todavía está dormido Rodri Ríos, que no despierte. Uh-huh. Y luego Alex Martínez está jugando francamente bien, me parece un jugador también muy interesante a pesar de su veteranía. Y luego en Barcelona, en el barrio de Gracia, hay un ambiente extraordinario, Nou Sardenya, menos de 3.000 personas no van al fútbol.
Yo ese lo veo mucho más complicado que el de Marbella, y ya el de Marbella lo veo.
Y el césped artificial, claro, añadimos ese, además ese la coyuntura del césped sintético. En un escenario muy difícil, donde no hay demasiados espacios, donde el equipo local está rindiendo a las mil maravillas en las pocas oportunidades de que puede disfrutar de los partidos.
Y la gente aprieta muchísimo, que se ponen muchísimo detrás de la portería en el fondo, muchísimo, de pie prácticamente, sí, aprietan sí muchísimo.
Es un campo de los más difíciles en este momento de esta categoría. Por lo tanto, entre los 2 partidos, 3 puntos, me parece fantástico. 4 ya sería maravilloso. Pero los 2 lo veo especialmente difícil y creo que va a tener que ver uno con otro. Es decir, si no se gana en Marbella, va a haber muchos nervios de cara a la visita al barrio de Gracia, me temo.
¿Resultado, Miguel, para este sábado?
En Marbella me conformo con empate a 1.
Pues la segunda pregunta. ¿Llega Cabello al partido contra el Murcia como entrenador del Eldense?
Tengo mis dudas.
Monera, ¿resultado del sábado?
Yo estoy con Miguel. Veo un empate y tengo dudas de que si no se gana ninguno de los 2 partidos llegue al Murcia. Ojalá llegue porque sería buena señal.
Yo creo que el Club Deportivo Eldense pierde esta semana 1-0 contra el Marbella y no va a llegar Javi Cabello al Real Murcia.
Bueno, no va a llegar.
Bueno, yo digo que el Eldense gana 0-1 en Marbella por ser positivo y que Cabello va a llegar al partido contra el Murcia líder. Con el Eldense líder.
Con el Eldense líder.
Con el Eldense líder, madre.
Ya me he venido arriba. Ángel, Miguel, Monera, gracias a los 3.
Gracias, Felipe.
Muchas gracias.
Muchas gracias, chao.
Y a los oyentes, chao. Sigan escuchando Onda Cero. Hasta luego.